¿Pensabas que no iba a haber un segundo programa de Hola Mundo? Pues sí, hemos sobornado al segurata y nos hemos conseguido colar en el estudio. Bienvenidos todos al segundo de Hola Mundo. Hoy tenemos con nosotros a nuestros colaboradores habituales del programa pasado. Aquí está Fer. Hola Fer, ¿cómo estás?
Buenas, pues aquí pasando el calor.
Muy bien, pues sí, hoy hace mucho. ¿Qué tal, Roberto?
Nada, que un poco tarde que hemos llegado, pero bueno, más o menos estamos
sí,
en tiempo.
Nos hemos retrasado un poquito, pero ha sido...
Porque esto es en directo, ¿no?
No, esto sí, es totalmente sí, diferente.
O sea, si digo... A ver, espérate.
Son las 8, mira.
Son las 8, ¿no?
Y
22 minutos.
Del 4 de agosto de 1974, Deep Purple acaba de sacar un nuevo disco.
O sea, si yo digo teta, ya está.
Sí, sí.
Teta.
Ya, no, a ver, digo otra vez.
Teta.
¡Sí!
¡Bien!
Ay, Joder. Luego tenemos a Ana, por supuesto. Ana.
Hola. No teníais que haber dicho la hora porque luego en diferido no va a quedar muy bien.
¿Qué diferido?
Esto en directo, ya está.
Claro, pero luego se va a repetir y la gente lo va a poder escuchar cuando quiera.
Dentro de un mes venimos nosotros, pero el resto de semana vienes tú aquí a hacer el programa. ¿No habíamos quedado en eso?
No.
Vaya. Bueno, luego repasamos el contrato. Por supuesto, tenemos aquí a los muchachos de Eco Leganés. Hola, ¿cómo estáis?
Hola. ¿Cómo están ustedes?
Lo que se ha habido es el micro arrastrando. Y tenemos aquí a un nuevo colaborador que es Miguel Ángel Herrán.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Pues nada, aquí a ver cómo se hace el programita de radio.
Ay, muy bien. Bueno, os cuento un poco de Miguel Ángel. No sé si vosotros lo conocéis. Es una persona que lo sabe todo.
Sí.
Todo aquello que queráis saber, llamadnos aquí al teléfono porque él lo responde, ¿vale? O sea, él puede tener su propio consultorio, ¿vale?
Exactamente. Todo. Bueno, la declaración, todo.
La Wikipedia.
Absolutamente todo. Ay, vale. Pues tenía yo un problema con la declaración y te iba a preguntar, ¿veis? ¿Sabías cómo demonios hacer que el padre funcionara?
Eso muy complicado.
Además, yo conocemos a un chaval de Google que literalmente se puso a depurar el programa porque no le funcionaba, no sé qué mierda. Entonces decidió entrar al código fuente que está compilado, no lo podéis ver directamente, pero se puso ahí el tío a depurarlo para que intentara hacerlo funcionar. Bueno, en fin, venga, pues vamos a empezar. Ya sabéis que siempre empezamos con el poder de Fer, que no leí ninguna noticia, así que vamos a ponerle un poquito al día. Fer, ¿te has fijado en el teléfono móvil que lleva Roberto?
Sí, porque como no se separa de él y está todo el rato tocándolo, pues...
Es que es táctil, ¿sabes? Como es táctil, me gusta tocarlo.
Pues ese teléfono es un teléfono con Android. Imagino que sabéis lo que es Android.
Yo no.
¿No sabes?
Sí.
¿Tú sí sabes lo que es Android?
Un teléfono igual.
Ya.
Es igual.
Ya son dos.
Envidioso.
Yo también tengo Android. Vamos.
Aquí todo el mundo tiene Android. Yo soy aquí más tonto, macho. Aquí.
Yo soy igual de tonto que tú, ¿eh?
Pues ya somos dos tontos. Me cago en eso.
Pones al día.
Ahorrar. Bueno.
¿Cuánto cuesta?
Un cojón.
Entonces yo no puedo pagarlo.
Un pi.
Que es en directo, David. Que es en directo.
Bueno, intentaré controlarme. Bueno, pues hace un mes que os comentábamos que el teléfono más utilizado, al menos en Estados Unidos, que es uno de los mercados más grandes que hay de teléfonos móviles, de dispositivos móviles, había sido el iPhone y que por esta había pues un montón de gente ahí peleándose por él, ¿no? Y todas esas cosas. Bueno, pero resulta que aparentemente, yo soy un periodista de los buenos, de los que se enteran absolutamente de todo y vamos, todas las noticias las compruebo. Dicen por ahí, en Dig o en Meneame. Que eso ha cambiado totalmente en este último mes, porque resulta que con las declaraciones que ha habido del fabricante, que eran algo así como, si queréis ver porno, pasaos a Android, bueno, pues resulta que ha tenido un petadazo a Android, ya resulta que es la plataforma más utilizada para telefonía móvil.
Dicen también que es por el Flash, pero vamos.
Claro. Explica un poco qué tiene que ver con lo que contamos de Flash en la otra vez.
Bueno, no, explícalo tú, qué pasaste, joder.
Que ya te pusimos al día, venga, cuenta.
Pues nada, que Apple empezó a decir que ciertas cosas no las iba a meter, una de las cosas que no iba a dejar utilizar era Flash. Entonces, pues básicamente hicieron unas declaraciones como la que ha dicho David, porque la inmensa mayoría de los vídeos porno están en Flash, ¿vale? Siempre que ves un vídeo en internet, prácticamente siempre están en Flash. YouTube, cualquier cosa que ves vídeo, normalmente está en Flash. Entonces, como el iPhone no iba a tener Flash, pues no, cualquier vídeo, incluyendo el porno, no ibas a poder verlo ahí. Entonces hicieron una declaración como, pues si queréis porno, usar Android, que eso sí permite usar Flash.
Así que todo el mundo usa Android. No todo el mundo, pero bueno. Vamos, más que por la tontería, era realmente por comentar un poco que en qué poquito tiempo se ha conseguido, ¿no?, que una plataforma Linux, que se supone que era siempre para cosas de servidores, cosas de estas ahí para frikis y esas cosas, de repente se ha convertido en la plataforma para telefonía móvil más utilizada del mundo, ¿no?
Hombre, también
bueno, mundo, por lo menos de Estados Unidos.
Hay una razón también de aquí que es muy, muy normal también. O sea, Android funciona en cualquier teléfono. El iPhone es un teléfono en sí, que solo puedes contratar con una compañía, porque esto es todo muy cerrado, es muy propietario. Entonces, como Android te funciona tanto en un Nokia como en un HTC, como en un iPhone también te funciona el Android. O sea, este, en tu ordenador lo puedes tener, en tu tele, en tu tostadora, donde quieras.
Pues entonces, en la tostadora también.
También, por supuesto.
Tostadora Android, por supuesto. Cuando te tuesta la tostada, te mandan un correo. Sí, bueno, de cierta forma es otro modelo de negocio un poco diferente, ¿no? No haces el producto entero, sino que lo que haces es parte del producto y luego lo vas licenciando. Es un poco lo que hace Microsoft con Windows, ¿no? Él vende un producto software y luego son las empresas que fabricantes de hardware lo que lo meten, ¿no? O sea, es un modelo de negocio interesante.
De alguna manera, o sea, es que Google se orienta a servicios, entonces no le interesa que haya un controlador de la plataforma exclusiva. Entonces, pues como que, yo qué sé, quiere un sistema operativo donde pueda hacerlo todo, y incluso para coches creo que lo van a poner.
Ahí. Sí, eso es una cosa que también quería comentar. Están hablando con la General Motors, que bueno, tampoco es que esté en el momento más álgido de su carrera, digo, de su vida, pero para meter Androids en los coches de General Motors.
¿Voy a poder conducir mi coche con mi móvil?
Probablemente.
Mola.
Igual que mola. El coche de David tiene Windows, pero no, eso no es lo que controla el coche.
Gracias a Dios.
Con lo que metan Android.
Afortunadamente.
Será para el teléfono que llevan incorporados clases de gama alta o algo así, más que controlar el coche.
Sí, la historia es, si resulta que Android ya tiene GPS, tiene reproductor multimedia, se conecta a internet para buscarte, pues eso, las rutas, ¿no? Que tiene el Maps este, todo eso ya está, pues joder, pues ¿para qué vas a hacer una plataforma nueva para cada coche? Si resulta que General Motors, ¿quién pertenece a General Motors? ¿Lo sabéis? Opel. Yo solo me sé Opel. Opel, esta otra, ¿cómo Ford, se llama? Esta.
Chrysler me parece también, pero no lo sé.
No tengo ni idea, pero lo damos muchos. Por válido, ya está.
¡Muchos! ¡Millones!
Pues imagínate, ¿no? Que de repente pues todos esos fabricantes pues ya meten... En fin, que simplemente es una cosa que me mola un montón, que alguien haya cogido algo tan bueno como Linux y haya conseguido llegar tan lejos, mientras los demás, por cierto, se reían. ¿Cómo es la frase esa que me gusta a mí mucho? Una frase de Gandhi, que dice, primero se ríen de ti, después te ignoran, después luchan contra ti y entonces vences, ¿no? Pues esa frase a mí me gusta muchísimo y siempre que puedo sacarla la saco. De hecho, hace un rato íbamos a tomarnos un helado y me dice, ¿qué sabor quieres? Y yo, mira, primero luchan contra ti.
Android.
Bueno, más noticias, también relacionadas un poco con Google. VP8, ¿sabéis lo que es?
Ni idea.
¿Qué es VP8?
No, yo no.
Y creo que es un formato de vídeo.
Bien, aquí. Joder, aquí está más puesto que nosotros, venga, vámonos.
Pero se puede ver porno con él, no se puede.
Sí, está pensado para eso. VP8, la C es de. Very porno. Very porno, ¿eh? Very porno, ¿eh?
Más rima ya.
Bueno, es simplemente que ha habido unos días o quizás meses en los que ha habido una pequeña batalla, ¿no?, por los formatos de vídeo en la web, pero como han sacado el estándar este HTML5, por cierto. Todos a por HTML5, ¿vale? Abandonad lo anterior porque no merece la pena. Id a
HTML5 bueno.
HTML5 bueno, ¿vale?
Entonces has aclarado. Pues salió una noticia, no la leí, ¿vale? Pero el titular decía que HTML5 y Flash no deberían competir, sino coger mercados diferentes que servían para cosas distintas.
Eso probablemente lo diga el fabricante de Flash.
No lo sé.
Claro, es muy sencillo. Flash no. Para hacer truños.
Sí,
y HTML5 para hacer cosas.
Efectivamente, o sea, si tienes una web seria, HTML5, ¿no?
Bueno. ¿Y cuál es la diferencia?
Bueno, HTML5 lo bueno que tiene es que es un estándar, ¿vale? O sea, ahora mismo las páginas web, todas se ven, en algunos navegadores mejor, en otros peor, pero las páginas web se ven porque lo que hay por detrás es un estándar, ¿vale? De un consorcio que se llama W3C, WWC, el World Wide Web Consortium. Entonces, esta gente ha hecho un nuevo estándar para las páginas web, para el lenguaje HTML va por detrás, pero que incluye una serie de extensiones. Incluye una serie de mejoras que ya hacen pues, que el Flash no sea necesario, que mucho JavaScript no sea necesario. Entonces, si un navegador, como puede ser, no sé, se me ocurre, Firefox, implementa ese estándar, entonces tú puedes acceder a contenidos mucho más ricos sin tener que estar instalándote el Java, instalándote el Flash, instalándote los plugins de ActiveX, ¿sabes? Es decir, tienes tu navegador y ya accedes a esos contenidos y no tienes ningún tipo de restricciones. Es fenomenal, la verdad es que es una cosa muy buena. Entonces, el problema está en que suple las carencias que tenía HTML4, que es, digamos, el viejo, y que se suplían con cosas como Flash o extensiones ActiveX o estas cosas. Entonces, pues por eso, es una cosa muy buena. Yo creo que, vamos, yo creo que es una cosa muy buena, cada uno pensa lo suyo, obviamente. Creo que todo el mundo debería empezar a adoptarlo poquito a poco, ¿vale? Y bueno, para que hasta Microsoft lo ha adoptado, ¿eh? Ha dicho que va a soportar HTML5, o sea que...
No, si lo va a soportar.
Vamos a ver... lo vamos a soportar nosotros.
Va a soportar,
bueno, pero en fin, que en principio es algo muy bueno y yo creo que todos deberíamos hacer un esfuerzo por lo menos para empezar a utilizarlo. Entonces, HTML5 te quita la necesidad de Flash, porque ya tiene etiquetas para vídeo directamente. Incrustas el vídeo en una página y ya no tienes que tener un plugin de por medio. Entonces, pues la pregunta era, vale, yo incrusto un vídeo en una página web, ¿y en qué formato lo incrusto? Porque hay muchos formatos. Bueno, pues ha habido una pequeña batalla, ¿no? Había unos que querían utilizar el H.264, que parecía que era un formato así bastante... que lo conoce mucha gente, pero es un formato muy privativo, no te deja hacer todo lo que quieres. Entonces, pues resulta que había por ahí un formato que es el de YouTube, ¿me equivoco? YouTube, me parece, no estoy muy seguro.
Estamos por radio, pero no me mires porque yo no sé la respuesta.
Ah, pero vamos a ver, si aquí es por todo eso, bueno, los más explicados, hombre. No...
¿qué decías?
VP8 es un plugin, o sea, perdón, es un codec de vídeo que utilizaba Google. No sé en qué página lo usa, si en Google Video o en YouTube o en alguna de estas.
El codec lo compró hace no demasiado, sí, lo compró hace un par de meses.
Lo compró, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues el caso es que lo ha comprado y lo ha liberado, es decir, ha enseñado al mundo cómo funciona. Entonces, ahora todo el mundo puede colgar vídeos en una página web en ese formato que todo el mundo puede reproducir, aceptar, tomar y utilizar sin ningún tipo de restricciones. Y claro, eso a la gente cuyo negocio principal es el vídeo en internet, pues claro, le está haciendo pupa. Como por ejemplo, Flash.
Sí, además, bueno, que el tema es que, por ejemplo, el codec que usa Apple, que es el H, a lo mejor el nombre.
Bueno, el 264.
El 264, exactamente. Bueno, pues es que es un estándar, pero las patentes de ese estándar no están dadas para que cualquiera las pueda usar. Entonces,
tú estás pendiente de regalías.
Exactamente, ese es el tema. Que tú
royalties.
Ah, pensaba que era que tenían que regalar no sé qué para que le dieran la patente.
Sí,
regalía.
Tú estás con el móvil recargando tu rato, ¿no?
Sí, sí, sí. Regalía es la palabra castellana para royalty.
Es como prolijo de verboso, no sé. No, verboso existe. Pero bueno, una cosa curiosa: Chrome, Firefox y Opera son tres navegadores muy, muy, muy utilizados. Se han unido, se han aliado para apoyar el formato audiovisual abierto, es decir, el VP8 liberado este. Es decir, que tenemos dos navegadores que no lo quieren, que son el de Microsoft y el de Apple, y todo lo demás ya dicen, vale. A mí me parece que es un panorama interesante.
Curioso.
Yo creo que es un panorama bastante, bastante interesante. No sé si ibas a comentar algo antes, me ha parecido. Y te he cortado. Es que sabes, pasa que como tengo el monitor aquí en medio, no te veo bien.
No, no, no. Yo solo espero que de todo esto salga al final la típica frase de que gane el mejor, que gane realmente el que es el mejor. Bueno, para la sociedad.
La batalla entre formatos de vídeo no es la primera vez que ocurre. Pasó hace un montón de tiempo ya con el Windows Media Video y con el QuickTime. ¿Vale? El anterior al H.264. ¿Y al final quién ganó? Flash. O sea, que gane. Resulta que los dos eran igual de buenos o igual de malos, según se vea. Y entonces, como nadie se decantaba por ninguno de los dos, llegó el tercero y dijo... Y se hizo con el mercado, la verdad.
De todas formas, ya pasó en la vida analógica, ¿verdad? Hubo guerra, ¿verdad? Entre el vídeo 2000, el beta, el VHS, sí, y ganó el peor.
Y ganó el peor. ¿Y por qué ganó?
¿Y por qué ganó?
Ahí sí que te miro a ti.
Yo tenía un vídeo 2000 en mi casa, o sea que no sé por qué pudo ganar.
Yo todavía tengo un beta. Todavía tengo un beta en casa.
Yo me acuerdo cuando yo era pequeña que íbamos al videoclub a buscar películas en beta y es que casi no había, estaban todas en VHS y era como, yo quiero ver esta, pero es que no me la han puesto.
Yo recuerdo también eso, madre, qué mal, por favor.
Pero has eludido la pregunta.
Has eludido la pregunta.
No, es que se rumorea, ha puesto sitio de internet, o sea, sí, es muy malo.
Sí.
Que el VHS salió ganando porque la industria de porno se... De las tetas y los culos se decantó por este tipo de formato. Entonces, claro,
se decantó por el VHS.
Por el VHS. Entonces, claro, como...
Pero era por la duración de las cintas, no sé qué leche, ¿no?
Hombre, no, el VHS hace más era por... No, al revés. En el 2000 le podías dar la vuelta a la cinta.
Coño.
Claro, tenía dos caras.
Olo.
Calidad.
Calidad.
O sea, que calidad,
que era por la ideología de la empresa. No querían distribuir porno. ¿Vale? Los que habían hecho beta no querían distribuir porno.
Sí, mira, Apple.
Pues
mira,
eso te iba a decir. Entonces lo que le está pasando a Apple.
Sí, exactamente igual. Podía espabilar un poquito, ¿no?
Qué poca historia. Es curioso.
Que sepáis que ya hay páginas web porno que se dedican a poner los vídeos en HTML5.
Con lo cual funciona en el iPad.
Lo puedes ver en el iPad, en el iPhone y en todo lo que te dé la gana y ya está. Ay, si es que al final lo voy
a... Pero lo puedes ver en el iPhone si le pones Opera, porque con el Safari no lo ves.
Claro,
¿no? HTML5 no lo soporta, ¿no?
Safari, pues si te digo que no, yo creo que sí.
Ah, bueno, es el VP8 lo que no soporta.
Lo divertido de todo esto es que Una de las funcionalidades principales del HTML5, que es la etiqueta Canvas, que es para que tú puedas dibujar en la página web sin necesidad de plugins, la intentó Apple. Eso es acojonante. Eso es como, se te tiene que dar una cara de tonto. Bueno, en fin. Malas cosas.
Más
bueno.
o menos como si haces un compilador para una plataforma y dos días antes de presentarla.
Sí, la cara de tonto tiene que ser equivalente. Qué curioso, dos empresas tan diferentes, enfrentadas, porque cada una se posiciona en un lado tan distinto del otro y que las dos sean igual de tonta. Es que es complicado conseguirlo, Es que parece la política española. Exactamente igual. Bueno, ahora os tengo que ver.
Pero que pasa como siempre, ahora llega Google, que es el tercero.
Claro, si es que es lo que te decía antes, Windows Media Video o QuickTime, pues uno contra otro, uno contra otro, el uno el otro, y llega el tercero, yo, y todo el mundo se va al tercero, pues claro, exactamente igual.
Que además que Google no se interesa en un aparato, él no vende aparatos, él vende, pues venga, servicios aquí, publicidad y buscador.
Y lo libera, lo bueno. Google tiene un interés muy fuerte en el vídeo, y es que YouTube es de Google, entonces claro. La dependencia que tiene de Flash es muy alta, si consigue una tecnología que les quita esa dependencia, pues...
Bueno, ahí hay, ¿sabes? Digo, en cuanto a tema empresarial, Google busca una serie de servicios, Apple estará buscando sus máquinas, Microsoft busca su software, quiere decir que van también muy divididos, que
claro,
no están...
Sí, tampoco se solapan mucho, pero...
Ellos no se están haciendo guerras, claro, ¿eh? Sí. Cuidado, ¿eh?
Están ahí un poquito...
Realmente, Google está abriendo frentes en todas partes, ¿vale?
Sí, ahora, o sea, sí, ahora ha entrado
Google
guerra abierta.
Ha sacado el Chrome OS, entonces lucha por los sistemas operativos, ha sacado Chromium, lucha por los navegadores... se quiere dar, no sé si se ha dado de alta ya como operador telefónico, para ya, no solo es que el teléfono me lo fabrica otro, ¿vale? Eso no me importa tanto, pero el software que va dentro del teléfono lo hago yo, los servicios los proporciono yo, a través de mi plataforma, usando mis códecs, es decir, realmente tiene guerras abiertas en todas partes para hacerse con todo.
Sí, pero vamos, él no está fabricando los ordenadores, ¿no? Claro. Pero HP, por ejemplo, como fabricante de ordenadores, no tendrá una competencia directa con Google, sino que le hará los aparatos para que Google ponga su software, igual que ha hecho Microsoft con sus sistemas operativos.
Bueno, tú dale tiempo.
Pero también...
Bueno, ya veremos claro. Cómo corre, esto es muy rápido.
Sí, que... Por ejemplo, Google no le interesa que haya una empresa que controle los aparatos, que son el medio de distribución de sus servicios, porque entonces sus servicios están ahí bloqueados. Entonces, pues, si alguien le bloquea ya algo... Él va a hacer otro libre y gratis.
De cualquier manera, ha habido, como hizo Apple con los reproductores de música, los iPod, ¿no? Ahí, de repente, lo que ha habido es un mercado que no existe o que existe de una manera determinada. Él llega y cambia las reglas, dice, ahora vamos a hacer esto, vamos a vender la música a través de Internet, y han cerrado todas las casas de discos de todo el mundo. Porque
¿conocíais una casa de Madrid Rock? Suena. Tenían dos plantas en la Gran Vía. Suena, ¿no? ¿Conocéis Google TV? Bueno, pues resulta que es una cosa que ayer salió la noticia, me parece, ¿no?
Sí.
Que es un nuevo servicio de Google en el que lo que pretenden es llevar Internet a la televisión para que tú puedas ver las películas a través de Internet directamente en tu tele. Uh-huh. O sea, es que es justo lo que estabas diciendo, ¿no? Que es servicios se saco, ¿no?
Y si no existe la tecnología, me la invento y ofrezco servicios sobre ella.
Es una filosofía muy, muy de hacker, muy grande. No está porque lo hago.
El tema de Google, que es lo más divertido, es que han empezado a facturar tantísimo dinero, que tiene mucho dinero líquido, que no mueven. Entonces, ¿qué hacemos con él?
Yo tengo un montón de ideas para eso.
O abrimos un banco, o empezamos a invertir un huevo en desarrollo para hacer cosas nuevas. Porque es que no hay...
Pero eso es porque no me llaman, joder. Tengo un piso que pagar.
Le voy a mandar un mensaje a Zapatero para que hable con Google y que le dé un poco de dinero líquido a ver si...
Es capaz de hundirlo. Bueno. ¿Cómo? ¿Por qué no me habéis censurado? Nos van a cerrar el programa en el segundo.
Yo creo que Alerta ya está en ello.
También, de verdad. Están ahí. Así. Bueno, ahora después de tanto gozo y jolgorio os tengo que dar una muy mala noticia. Es bastante mala, así que preparaos, ¿vale? Oh. 30 de junio, se estrena la tercera parte.
Vale,
de los vampiros.
Sí. Lo sé.
Se titula Eclipse. Ay, madre mía. Y van a salir más hombres lobo que se quitan la camiseta.
¿Vale? Te puedo decir que lo sé porque tengo tres hermanas.
Hostia.
Que están en Facebook.
Que están en Facebook.
Te puedo decir que yo no lo sabía.
David nos va a contar su aventura por Facebook de 2 días.
Perdona, 24 horas. Me he apuntado a Facebook.
Hostia. Ha caído.
Espera.
Pues resulta que tenía que... Bueno, estaba trabajando y bueno, pues nos llegó la información de unos foros en los que, bueno, pues estaban contando unas cosas que nos interesaban para el trabajo. Entonces esos foros estaban publicados a través de Facebook. Entonces, bueno, pues me dice mi jefe, apúntate. Entonces, bueno, pues vale, pues no sé qué, pues me apunto a Facebook, miro los foros, no sé qué, no sé cuánto. ya cojo toda la información, no sé qué, y bueno, pues obviamente, pues me apunto en Facebook con mi nombre, mi correo electrónico, pues efectivamente, pues empezó todo el mundo ahí a hombre, ¿qué haces tú para aquí, hijo? ¿Cuánto tiempo?
Impresionante. Sabía que al final... cómo corrió la voz.
No, no, fue brutal, o sea, yo es que me quedé como, todo el mundo estaba esperando aquello. Total, que empezaron a pasar muchas cosas ahí, un montón de gente que me, pues eso, me dice, ah, qué bien, no sé qué, ya por todos, fin aquí ya podemos por fin.
Todos nos miramos raro con el pensamiento, pensando, ¿quién ha hecho esta cuenta en nombre de David?
No se creían que era yo. No. Entonces, claro, yo, o sea, era para un tema de trabajo, con lo cual yo intentaba mantener mi perfil más o menos.
Impoluto.
Imagínate, o sea, digo, venga, me voy a poner una foto mía para que sepa que soy yo, porque los tíos que están ahí apuntados quiero que me reconozcan. Pero la foto más normal que tengo es una foto con un gorro. Bueno, pues vale, pues
que,
ya está.
Que encima viaje. Está publicada en la página del Google. Entonces, pero como eso cualquiera ha cogido su nombre y su foto y se ha hecho un perfil.
Efectivamente, entonces estaban empezando a pensar que no era realmente yo. Digo, bueno, que vamos a intentar mantener un perfil más o menos serio porque no quiero que los tíos que estén en este foro, joder, que pueden ser futuros clientes o futuros partners, ¿no? Entonces, pues empezaron a poner mi tontería en Facebook, en mi página. Ya estoy acostumbrado a que la gente escriba tonterías en las suyas, pero claro, a mí no escriben en las mías.
Básicamente, entonces, el digo, comentario no era nada. ¿Quién eres y qué has hecho con David?
Sí.
La has secuestrado.
La has secuestrado. Total, que era, pues digo, venga, no pasa nada, esto es muy normal, esto es muy común y probablemente pues tampoco pase absolutamente nada. El caso es que ya, de repente, me empieza a llegar gente que quería ser mi amigo y ni puñetera de quiénes eran.
En 24 horas.
En 24 horas dije, a tomar por... ¡Ay! Y me dio baja.
Es que tengo la...
Y me dio baja, pero... Ah, ¿eh? Así que nada, me dio baja. He durado 24 horas en Facebook. Así,
bueno,
super agobiante.
Pero 4 de las horas era para darte de baja, ¿no?
Sí. La baja de Facebook es muy cachonda. Como probablemente nadie se quiera dar de baja, no lo voy a contar. Pero si en algún momento lo hacéis, luego nos mandáis vuestra... Me mandé vuestra experiencia por un correo
entonces,
electrónico.
Entonces descubrí que realmente no soy personaje, soy máquina.
Es alucinante. O sea, te lo digo en serio. Lo que es la tecnología que tiene que haber por atrás, a lo mejor conceptualmente no es muy así. Pero es increíble cómo empiezan a encontrar relaciones entre diferentes personas que en principio no sabes. O sea, no, tú has estudiado en la universidad el mismo año que fulanito, así que probablemente le conozcas. Y dices, joder, pero si es que es compañero de clase. O sea, es acojonante. Y la verdad es que es terrible. Bueno, no me extraña que a la gente le enganche. No me extraña nada, porque la verdad es que absorbe toda tu atención por todos los frentes posibles. Y la verdad es que llegó a agobiarme y mira, dije, mira, me he caído con la información del foro, tiene un RSS público, con lo cual me apunto a él, y la información está que salga, pues si en algún momento tengo que volver a dar de alta, pues me vuelvo a dar de alta, pero no lo aguanto. O sea, lo siento, pero no lo aguanto. Así que esa es mi experiencia. En
pero lo más divertido eran los mensajitos cuando te querías dar de baja.
Los mensajes, bueno, es que podemos estar, es que sabes lo que pasa, llevamos 24 minutos de programa y contar cómo se da uno de baja de Facebook tiene huevos. Pero bueno, en fin, si queréis hacerlo, armaos de paciencia y
en esto
y,
que decimos de Google, ¿sabes? De los servicios de pues Facebook al final es un servicio de internet, o sea, ahora que hablan del cloud computing, ¿no? Donde sí. Las máquinas ya serán lo de menos, estarán donde sí. Estén y lo que se va a dar al final es lo que yo uso, que veo las pelis, oigo la música o me escribo con los chats, ese Facebook, lo que sea. Pues ahí están dando montones de servicios, no sé, las radios estas también ya, el Spotify, las FM, todo, donde tú llegas y dices, yo no pierdo mucho tiempo en saber qué música hay ahora mismo, quién está haciendo música, sí. Pero mira, a este tío le gusta esto y esto y esto que a mí me gusta, escucho lo que él escuche y vas escuchando lo que otro elige, que a lo mejor sí se preocupa por escuchar buena música y te está haciendo de selector de música para ti, que después, pues eso, están haciéndolo ya para... Yo leí en un sitio con unos israelitas, que son la gente que siempre también suele estar ahí.
Hombre, yo personalmente uso un servicio que se llama Last FM, ¿vale?
Sí,
ese.
Sí, que tú le vas.
Last FM, claro. Spotify es lo mismo, son
sí,
emisoras.
Sí, de, sí claro. Me refiero, pero lo bueno de Last FM es que, por ejemplo, tú eres un artista y te recomienda artistas parecidos del mismo estilo de música. Porque,
sí,
bueno,
efectivamente.
Entonces, yo así, por ejemplo, he descubierto muchos artistas que no habría conocido.
Pero ese es que te lo recomienda las FM. Sí. O sea, pero tú puedes coger un tipo que escucha las FM, por ejemplo, yo escucho las FM, tú también, y me ves a mí y dices, coño, este escucha cosas que yo escucho, voy a escuchar lo que él no escucha.
Es decir, las recomendaciones hacen personas en lugar de máquinas, ¿no?
Claro, sí. Pero es que están haciéndolo ahora con los navegadores. Si tú pones a buscar páginas web sobre temas de ecología y sobre temas de política y sobre temas de sexo, y hay más gente que busca las mismas cosas que tú, dicen, vosotros tenéis gustos parecidos y te ponen allí delante como en el
y te ponen como amigo de Facebook,
claro, te ponen exactamente, quiero ser tu amigo que hago lo mismo que claro, tú, y te ponen y dices, ¿y tú qué lees normalmente? Pues esto, anda, pues a mí pues me gusta lo que tú lees.
Te sale un tío feo ahí conmigo y diciendo, quiero ser tu amigo, la junta.
Ay, de verdad, es que no voy a decir su nombre por mantener su privacidad, Pero es que para darle, Dios. ¿De qué me conocerá ese tío?
Lo mismo es el tío que ves en el autobús todos los días y no lo sabes.
Pues a lo mejor, pero...
Porque es como
que Facebook, me diga hola en el autobús.
Si es Facebook que... sabe cuál mejor es tu empresa y cómo vas y dónde vives y tal. Ya sabe qué autobús coges y...
Dios mío.
Se ha sentado a tu lado algún día.
Dios. Un día me regalará sus gafas de visión nocturna. Ay, madre mía. En fin. Una última noticia que tengo por aquí. También puede ser algo que os choque un poco. Relajaos. Respirad, tranquilizaos, porque Roberto se ha pasado a Genome.
¿Qué dices?
Vale, traidor.
¿Qué dices?
Eso era secreto.
Joder, lo pusiste en Twitter, tío.
¿Quién lee mi Twitter?
Yo.
Vale.
Joder. O sea, no tengo Facebook, tendré que tener Twitter.
Sí, tengo que confesarme. Uh-huh. Me he pasado a Genome.
¿Qué tal?
Pero eso no es una mala noticia.
No he dicho. Espera, vamos a poner voz de. No he dicho que sea mala noticia. He dicho que es algo que nos va a afectar a todos. Porque esto cambia el curso de la historia. Hermanos.
Tengo que decir que el proyecto KDE está muerto.
Al menos el 4.
El 4 sí. O al menos debería estar muerto.
Sí, la verdad que sí. Bueno, trate que viene Genome 3.
Bueno, yo de momento estoy usando GDM3.
GDM3.
El único que...
bien.
Es decir, haz el login en Genome, luego ya.
Roberto, ¿qué es Genome? Para quien no sabe.
Bueno, es que es una noticia.
Perdón. Yo soy más técnico que tú, macho. Genome es la interfaz de Linux.
Claro.
La ventana parecida al Windows, pero en Linux.
Es un escritorio.
Es un escritorio. Sí. Hay el KD y el.
Bueno,
hay Ubuntu y...
No, esas son distribuciones.
Ah, esas son distribuciones.
¿Tú no?
Claro.
A ver, eso no lo sé.
Tú puedes ponerte un Ubuntu que funciona de una manera, digamos, por debajo. Como si tú... Y luego, digamos, vestirlo... Es como si tú te coges un 600 y le vistes de Mercedes.
Sí, pones el Ubuntu y luego el Genome o
sí,
lo
que
quieras
poner
del interface.
Sí,
es como te relacionas tú con luego la distribución.
Son eso, las ventanas como son, no sé qué, cómo es el bordecito de las ventanas. En el fondo es una tontería, ¿no? Pero bueno, luego hay cosas integradas en el escritorio, ¿no? La configuración y tal que ayuda. Entonces yo en su momento usaba KDE 3.5, que es la perfección del escritorio en sí misma, ¿vale?
Feo, pero bueno, funciona.
Funciona a la perfección, es bello, es bonito, ¿vale?
Funciona bien.
Luego se ve que llegó un momento, se le fue un poco la pinza, dijo, vamos a sacar el KD4 y tal, vamos a reinventar la rueda, en plan de, ¿para qué reinventas la rueda si el Compiz ya...
Sí, ¿vale? Efectivamente.
Y bueno,
el Compiz valía para hacer cosas en 3D, efectos raros y tal, ¿vale?
Para tener un escritorio atractivo, simplemente. Entonces lo de KD reinventaron un poco la rueda y dijeron, mira, tenemos un escritorio estupendo, funciona muy bien, a muchísima gente le gusta.
Vamos a
hacer uno todavía mucho mejor, en el que el diseño del escritorio sea totalmente diferente, esté basado en cosas muy diferentes, el plasma y no sé qué mierda.
Sí. El hecho clave que me ha hecho pasarme para Genome es que en KD4 no han pulido los detalles, ¿vale? Uh-huh. Que funcione correctamente, que no pete casualmente.
Uh-huh.
Entonces, eso, en plan de, vale, tú puedes hacerlo bien, pero no pierdas la calidad que tienes por debajo, que es lo que te...
Han intentado arcar demasiado.
Sí, yo creo
Entonces,
que
Entonces, en lugar de hacerlo poquito a poquito, como están haciendo los de Genome, pues han intentado abarcar muchísimo de cero. Entonces,
no,
espérate, que Genome viene Genome 3, que va a ser eso ya que nos vamos a decir. Venga, nos volvemos a MS-2. No lo digo yo, o sea, la gente de Linux, la gente que usa Ubuntu se va a volver a las ventanas negras con letras blancas.
¿Al TWM?
Pues algo de eso, joder, funciona muy bien el TWM. El otro día salió un... En Menial me parece también esto. El programa este es
como la noticia de por la noche.
Es un proxy, efectivamente. Pues salió un tío que se había hecho un gestor de ventanas en 50, 100 líneas de C, me parece, algo de eso.
¿De C?
De C. 100 líneas de C, comentadas. era bastante chulo, lo digo porque a lo mejor os interesa.
¿Que era include genome.h?
Sí, básicamente eso. Sería básicamente eso. Bueno, media horita de programa, os parece que hagamos un pequeño descansillo, ¿vale? Y vamos a volver con una. Vamos a intentar hacer una entrevista a un compañero que tenemos por aquí y vamos a intentar llamarle por teléfono, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un descansillo hasta ahora. esto es música y todo lo demás es un cuento. José Luis Ortega, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues mira, aquí escuchando ecoleganés.org.
¡Qué buen gusto! ¡Qué buen gusto! Pero ha sido totalmente arbitrario, ¿no? Nadie te lo ha dicho ni nada, ¿no?
No, nadie. Es el programa de inicio de mi ordenador, vamos.
Tú abres el navegador y te sale... Estoy totalmente de acuerdo. Campaña. Todo el mundo de página de inicio ecoleganés.org.
Y además, como es libre y no cuesta...
Eso digo yo, es libre y gratuito. Me parece muy bien. Bueno, que mira, que estamos aquí escuchando una cancioncilla tuya, ¿no?
Bueno, una versión de un tema de JPEG que sí, hecha por nosotros, por mi grupo, sí.
Ajá, fenomenalmente. ¿Se titulaba esta canción?
Freeway Jam,
efectivamente. Muy chula, ¿eh? A mí me gusta muchísimo.
Bueno, pues me alegro mucho.
La verdad es que está fenomenal.
Pues mira, como conectarse a esa emisora gratis, pues nuestra música también es gratis.
Ah, pues fenomenal. La
puedes poner cuantas veces quieras.
Pues muchísimas gracias. Te aseguro que la pondremos. Porque intentamos encontrar música libre, que podamos utilizar libremente, pero, tío, yo veo mucha mierda por ahí, ¿eh? Aquí no hay música de calidad. Y encontrar aquí un blues bueno, la verdad es que está muy bien. Yo te lo agradezco muchísimo.
Muy bien.
Tu grupo se llama Toma Nota, ¿verdad?
Sí, Toma Nota. No Toma Coma Nota.
Toma Notas. Toma Nota, muy bien. Sois cuatro integrantes, ¿verdad?
Sí, somos cuatro. Juan Carlos a la guitarra, Ángel, que toca la batería, Rafa, que toca el bajo, y yo, que toco teclados.
¿Tú eres el de los teclados?
Sí.
Ah, fenomenal. Estuve cotilleando tus vídeos por YouTube, que lo sepas, ¿vale?
Ah.
Que lo sepas. Y nada, estuve yendo un poquillo. Muy bien. Nada, pues, teniendo en cuenta que, pues, eso, que pones tu música pues a disposición de todo el mundo para que la pueda escuchar, para que la pueda disfrutar y tal, me gustaría saber un poquillo pues tu opinión un poco respecto al panorama ahora mismo que tenemos con la música y las descargas y estas cosas. No sé si nos puedes pues contar un poquito tu impresión sobre cómo estamos.
Bueno, pues estamos muy mal, gracias. Estamos muy mal. Está la cosa muy mal, como decía el otro.
¿Está mala?
Sí, porque, bueno, pues hay una serie de gente que, bueno, han grabado una o ninguna y quieren vivir toda la vida de eso.
Ajá.
A costa de los Paganini de siempre. Entonces, bueno, pues yo considero que la red ya tiene un canon que hay que pagar por el equipo, tiene un canon que hay que pagar por tener internet.
Ajá.
A las compañías telefónicas, y que bueno, y que hay que adaptarse a los tiempos, que lo mismo que yo cuando tenía 15 años, que ahora tengo 57, me compraba un disco y se lo dejaba a mis amigos, pues ahora tengo una canción y la pongo en internet para que la escuchen mis amigos, que son todos. Y entonces, bueno, pues no veo por qué hay que cobrar por bajarse música. Evidentemente, creo que la solución tendría que ir por otro lado, que los tiempos, la tecnología avanza y no se puede estar en la retaguardia queriendo vivir como se vivía en los años 70 a costa de la música.
Ajá. Sí, porque José Luis, tú llevas en el tema de la música bastantes años, ¿no?
Pues sí, yo empecé con 16, lo dejé después de 15 años y ahora después de 30 sin hacer nada, pues nos juntamos estos cuatro amigos que procedemos el bajista y yo de Majerit, que fue el antecesor de Panzer, y los otros dos componentes de Volumen, que éramos dos grupos de los años 70, junto con Barón Rojo, bueno, pues de todo el rock de Madrid de la época. Y bueno, nos juntamos hace 6 meses, empezamos a tocar en un local por divertirnos, y esto que tenéis ahí es lo que más o menos está saliendo, ensayando un día a la semana, vamos.
Bueno, pues está muy bien.
Y es una grabación de local, vamos, o sea, con una grabadora sin más estudio y sin más historia.
Ajá. Muy indie, ¿no? Una grabación muy indie.
Sí, totalmente. De todas formas, ya aprovecho la coyuntura para deciros que el día 19 de junio vamos a tocar en directo en una sala que hay en Vallecas que se llama El Lago,
ajá,
que la entrada es libre. Sí. No cuesta nada la entrada, las copas no son muy caras, nosotros no vamos a cobrar nada porque lo que queremos es tocar simplemente.
Ajá.
La sala está bastante bien, se aparca muy bien y las copas no son caras, entonces el sitio se llama El Lago y está en Vallecas.
Lago en Vallecas.
Sí, el 19 de junio, que es sábado.
Sábado 19 de junio en la sala Lago de Vallecas.
Sí.
Pues nada, nos lo apuntamos. ¡Todo el mundo va a irse allí! ¿Eh? ¿Sí? ¡Ya, güey, cómo no vaya!
Como me cuente luego José Luis, que no habéis ido.
Te hago una pregunta. ¿Qué ha pasado? Es un poco de tirar para atrás, pero ¿qué ha pasado con todos los grupos de rock de Madrid, vamos, de España? Que parece que se pierden, ¿no? Todos, de los que hablaba, Barón Rojo, o Asfalto, yo qué sé, todo.
Sí, ten en cuenta que la música en aquella época estaba muy controlada por cuatro listos. Y al final, pues bueno, pues te das cuenta que no puedes vivir de la música, o sea, que no puedes vivir de la música, que la famosa frase de que acabas en la BBC, bodas, bautizos y comuniones, se hace realidad, porque cuando tienes que comer, ¿no?
Pero...
Entonces, bueno, pues todo el mundo se ha buscado la vida por ahí como ha podido, y ahora, si te fijas, está volviendo muchísima gente, porque ya no vuelves por ganarte la vida, sino vuelves porque lo que realmente te gusta es la música.
¿Sabes? Lo que yo me sorprende es que haya grupos en Estados Unidos, Inglaterra, otros países como, yo que sé, Rolling Stone, toda la vida han estado ahí. Yo, para mí Rolling Stone podría ser un grupo parecido a estos que hablamos, o José Carlos Molina, que la última vez que le vi estaba el hombre que, bueno, no sé...
Bueno, José Carlos está que va y viene, está en un pueblo de Guadalajara, me imagino que lo sabéis, y bueno, pues está allí, de vez en cuando le da el yuyu, hace alguna cosilla, llama a cuatro amiguetes, forma una banda y hace cuatro o cinco cositas y se vuelve otra vez para Guadalajara y así está.
Sí, lo que te digo es cómo es posible que grupos en otros países sobrevivan y vivan bien y aquí en España eso no haya ocurrido, se hayan hundido todos, no haya quedado nadie.
Porque aquí en España también se ha tirado por el suelo la música en directo también. Porque en mi opinión es que el músico debe vivir de la música en directo, no del disco. Porque el disco, al fin y al cabo, no deja de ser una grabación que haces tú, pero que la haces a la quinta, a la sexta o a la decimoquinta y con efectos. Y en directo es o tocas o no tocas. Entonces, en España ha habido siempre muy pocas salas para tocar en directo, muy pocos sitios.
Lo que acabas de decir me ha encantado. O sea, te lo digo totalmente en serio. De toda la vida de Dios, los músicos han vivido, o sea, desde que iban por ahí en el siglo X de pueblo en pueblo,
el diritero,
los músicos han ido... ¿No? De hacer música, de interpretar música y de hacer música delante de los demás. Los demás disfrutaban de ese espectáculo.
Efectivamente.
Entonces, de repente apareció un modelo nuevo de negocio, que pues eso, en los años 50, en los años 60, cuando se empezaban a grabar los discos, y bueno, pues los Beatles, el Elvis, no sé qué, toda esta gente, empezaban a grabar discos, empezaban a llevarlos a las masas, y entonces dijeron, coño, esto funciona, ¿no? Pero ha sido una cosa, pues eso, de unos pocos años.
Y de ahí ha venido que ahora mismo un disco en cualquier tienda valga un dineral. ¿Por qué? Porque las compañías de discos se han acostumbrado a hacer presentaciones en hoteles de 5 estrellas, a llevar a los señoritos en limusín, a gastar dinero, y claro, ¿eso de dónde sale? Al final, del que compra el disco.
De que te compras un disco y 10 canciones y pagas 30 euros, ¿no?
Efectivamente. ¿Por qué? Pues, y luego dicen, es que se va a quedar mucha gente en el paro. No, señores, no se va a quedar mucha gente en el paro. Rebajen ustedes el precio del disco, y si resulta que... en la calle, en el Tom Manta, me va a costar un disco X, y en la tienda me va a costar un 20% más, seguro que me voy a la tienda porque la calidad es mejor. Ajá. Pero claro, si me va a costar un 200% más, me lo pienso.
Claro, pero no, te lo piensas, efectivamente. Entonces, en definitiva, ¿podríamos decir que las discográficas están matando la cultura musical?
Sí, podríamos decirlo, no, es. Yo estoy convencido de que es así.
Vaya.
Yo estoy convencido de que es así.
Entonces, si tú piensas que si las discográficas... distribuyeran la música por internet de forma gratuita, ¿tú crees que mejoraría?
Sí, por supuesto. De hecho ya hay por ahí canales en internet donde por un precio mínimo tú puedes escuchar la música que quieras, y hay un montón de artistas que lo que han hecho ha sido ofrecer su música ahí a cambio de ganar muy poco para que la gente la escuche.
Bueno, tú conoces, a lo mejor no lo conoces, un grupo de música que se llama Nine Inch Nails, quizá te suene.
Bueno,
no pasa nada, es un grupo bastante famoso, pero bueno, no es precisamente blues. Bueno, pues este hombre sacó un disco, lo colgó en su página web y dijo, mira, te lo puedes descargar, no sé cuántos euros eran, o sea, poquitos, no llegaban a 10 euros, te lo puedes descargar por esto. Y si quieres una que te lo dé además en un disco normal, pues me lo pides por aquí y pagas 2 euros más. Sí. Y si luego quieres una caja metálica con fotos y no sé qué, pagas lo que sea. Pero pagas lo que te dé la gana, eliges exactamente lo que quieras. Y claro, lo puso barato.
Sí, sí, claro.
¿Sabes cuánto ganó en un día?
Pues un pastón seguro.
Pues 3/4 de millón de dólares.
Sí.
O sea, que realmente el negocio de la música sí que se puede sacar adelante, pero no a través de los canales que estamos utilizando ahora mismo.
Efectivamente, sí, sí, por supuesto. El negocio de la música no deja de ser un negocio. Y yo entiendo que el que hace música tiene que cobrar por ella.
Ajá.
¿Entiendes? O sea, nosotros, por ejemplo, el día 19
sí.
no vamos a cobrar porque hemos dicho, la sala nos ha dicho, si queréis cobrar algo, ponemos la entrada a 3, 5, 6 euros
sí.
y la entrada para vosotros y las copas para mí. Y nosotros hemos dicho, no, vamos a invitar a nuestros amigos,
ajá.
porque prácticamente quien va a ir van a ser amigos, y yo a mis amigos no les quiero cobrar. No les puedo llevar al local porque no caben, y voy aquí, toco aquí, llevo a mis amigos, se toman sus copas y punto. Pero yo soy de la opinión de que el músico tiene que cobrar porque hay gente que vive de la música.
Uh-huh.
Y no se pueden tirar los precios. O sea, eso es otro tema, pero es la música en directo. Y para que a mí me paguen en directo, la gente me tiene que oír y saber a qué va a escuchar. O sea, a la gente no le puedes cobrar una entrada por ver a alguien que no sabe ni siquiera si le va a gustar.
Efectivamente.
Entonces, ¿para qué está internet? Yo cuelgo mi música, la gente me escucha, y al que le guste, pues si sabe que toco en tal sitio, seguro que va a ir a verme.
Ajá. Es decir, que las descargas, por lo que estás comentando, tú lo ves como un medio de publicidad.
Sí, sí, como un medio total de promoción. Y luego, si las compañías de discos quieren, en sus páginas web, lo que pueden hacer es colgar anuncios de coches o de lo que quieran, y por eso sí pueden cobrar lo que sean capaces de conseguir.
Ajá.
Pero no explotar al músico de esa forma.
Vamos, que entonces la frase no es que la música se esté muriendo, sino que las discográficas como empresas son las que están sufriendo un poco la crisis.
Sí.
Sí, sí, están matando la cultura.
No han sabido adaptarse a las nuevas tecnologías ni progresar, y se están tirando ellas solas el negocio abajo.
¿Cómo crees que acabará todo esto?
Me imagino que, vamos, mi previsión es que queden dos o tres discográficas, al final se irán hundiendo, se irán fusionando unas con otras.
Ajá.
Y acabarán, la gente que realmente suene y la gente que realmente sea buena, acabará teniendo su propio sello en internet sí. y haciendo el negocio que tú has dicho del grupo este.
Ajá. Pues la verdad es que a mí es un futuro que me gusta bastante.
O sea, me imagino que será ese el futuro.
A mí es un futuro que me encanta.
Me imagino que será ese el futuro.
En fin. Bueno, pues yo creo que por mi parte nada más. No sé si alguien quiere comentarte algo más.
Que nos diga dónde podemos encontrar la música. Yo no sé qué página web es donde publica.
La tenemos en construcción. De momento hemos subido 3 vídeos a YouTube. Uh-huh. El grupo se llama Toma Nota, y tecleando Toma Nota, por ejemplo, Freeway Jam, aparece un vídeo, y de ahí está el enlace de los tres. Y seguiremos subiendo vídeos hasta que hagamos la página web y colguemos todos los temas.
Fenomenal. Daríais en HTML5. Bueno, me parece que el usuario de YouTube es Mr. Toma Nota, ¿verdad?
Sí, Mr. Toma Nota.
Efectivamente. O sea, quizá a lo mejor es un poco más fácil de encontrar.
Sí, pues
Mr. Toma Nota, MR Toma Nota.
MR ¿vale? Toma Nota, y ahí están los tres vídeos. Pero vamos, seguiremos subiendo vídeos. De hecho, la actuación del 19 la grabaremos.
Ajá.
Y la subiremos entera.
Fenomenalmente.
Pero de todas formas, no vale con verlo por ahí. Nos gustaría que fuera cuanta más gente mejor a vernos. Y porque, bueno, yo creo que al músico que toca, tener gente debajo del escenario le hace crecerse y sonar mejor.
Pues seguro que es así. Pues yo creo que iremos a verte.
Muy bien.
Te lo digo en serio, de verdad.
Os lo agradeceré muchísimo.
Seguro que vamos a verte, y es más, a lo mejor, bueno, si me dices que lo vais a grabar, entonces nada, pero a lo mejor hasta te echamos alguna foto, hombre.
Pues de verdad que os lo agradeceríamos mucho.
Fenomenal, pues fotitos para tu página.
Muy bien.
Fenomenal, pues nada, por mi parte nada más, muchísimas gracias por...
Pues ya tenéis el teléfono, sabéis que habla conmigo gratis, o sea que lo que queráis.
Pero cuando seas famoso también, ¿o cómo?
También.
Bien.
Puedes contar con ello.
Muy bien, línea
puedes
directa. Pues muchísimas gracias por todo, y bueno, pues mucha suerte con el grupo, y el día 19 nos vemos.
Muy bien, pues muchísimas gracias, y a escuchar ecoleganet.org.
Ay, di que sí.
Venga,
hasta otra.
Hasta luego, un abrazo.
Hasta luego.
Unos confesionales.
Vamos
a ver la escucha. Escucha ahora.
Bueno, pues después de todos estos comentarios que hemos hecho sobre el animoso estado de la cultura musical en España, al menos, o bueno, en general en el mundo entero, nos hemos preparado un sketch que, vale, aviso, no es original nuestro. Este sketch ha salido de la tira de Col, que seguro que todos los frikis españoles la conocen, de Malonda, Javier Malonda, efectivamente. Y bueno, pues lo vamos a interpretar aquí un poquillo. Vamos a ver si nos sale bien, ¿vale? Porque esto de lanzar sonidos en directo a mí todavía se me da un poquito mal. Pero bueno, venga.
¿Pero qué haces poniéndote unos guantes de cirujano?
¿Tú te acuerdas del vecino ese de arriba que está todas las noches con la música y tal?
Bueno, ah, sí, pues, el pesado ese.
Sí, bueno, pues lo he matado y estoy aquí para descuartizarlo.
Pero ¿tú eres consciente de lo que estás haciendo?
Sí, por supuesto. Pero, ¿qué me va a pasar?
¿Tú eres consciente de la que te puede caer? Pero, animal, ¿qué estás haciendo?
Pero, joder, pues aquí con las sierras y esto, te digo que merece la pena.
Pero tú sabes la cantidad de años que te van a caer.
Que se da cuenta, de verdad que se da cuenta.
Bueno, por lo menos no te estás descargando música ni películas.
Sí, por supuesto, pero ¿por qué me estás tomando?
¡Bien! ¡No, por Dios, qué clase de monstruo sería!
¿Qué clase de monstruo sería, por favor?
¡Qué monstruosidad, por favor!
Bueno, eso puede sonar muy así gracioso y tal, pero realmente es lo que... Bueno, ha pasado. O sea, ahora mismo, tú te bajabas una... O sea, querían... Bueno, de hecho pasa en Estados Unidos, me parece. Tú te bajas una canción de internet y la pena es mayor que si vas al Corte Inglés, por poner un nombre, o al Walmart, y robas el disco entero.
Sí, efectivamente. Porque...
Es increíble.
Porque, sí, efectivamente, la pena que te cae por bajarte algo de internet es mayor que la del robo, porque no es un robo, es un hurto.
Efectivamente.
Como son menos de
300 euros.
Efectivamente, son menos de 300 euros.
O sea, bajar una canción, espero que robar el disco entero, que son 12 canciones, y, por ejemplo.
Es terrible, es terrible.
Así que ya sabéis, chicos, no bajéis música, a robarla. para no matar la música, ¿no? Es lo que dice.
Bueno, vamos, la verdad es que ha sido un gran momento, pero...
¿Qué es en directo, mierda?
Sí. Que vale. Sepáis que cuando estábamos hablando con José Luis, le he comentado sobre un señor, un grupo que se llama Nine Inch Nails. Nine Inch Nails básicamente es un tío que se llama Trent Reznor, que es famoso porque, por ejemplo, fue el tío que lanzó la fama a Marilyn Manson. Es un tío que se dedica a hacer música así. Y este tío está... Una vez estuvo en un concierto en Sydney y en medio del concierto, entre canción y canción, se puso al micro y empezó a decir: me han comentado que mi último disco aquí cuesta una barbaridad. La gente, ¡buah! Y dijo, bueno, pues ya sabéis que si no podéis comprarlo porque es muy caro, robadlo. Y eso está en YouTube. Si lo buscáis, lo encontráis, ¿eh? No es...
Hay un disco de System of a Down que se llama
Steal This Album.
Roba este álbum.
Efectivamente. qué bueno. Bueno, en fin, cambiamos un poquito de tema. Y Ana lleva todo el rato callada. Sin embargo, el otro día me estaba comentando una inquietud que tenía. Y era, decía, joder, nosotros tenemos un programa que, bueno, pues es de tecnología, de divulgación tecnológica, divulgación un poco así. Y es cierto que estamos muy al día de qué es lo que está pasando en este momento sobre noticias, cómo estamos en el mundo de la tecnología ahora mismo, pero si nos damos cuenta, hemos llegado hasta aquí gracias a un montón de personas que vivieron hace muchísimos años y de los que no nos acordamos. Entonces, si os parece bien, os voy a dar un poquito de paso a Ana, porque nos va a contar un poco la vida de, yo creo que, uno de los mayores científicos de la historia de la humanidad. Hubo una vez un hombre que dijo que había sido el hombre más afortunado de la historia de la humanidad, porque Dios tuvo que darle el conocimiento a alguien y se lo dio a él. Así que, si Ana, por favor, si puedes.
Sí, eso que has dicho lo dijo Lagrange.
Bien.
Pero yo...
Lo de Lagrange es el juego del Facebook.
No. ¿Voy o no voy?
Uy.
Bueno, aquí estoy con mi sesión de espiritismo. Soy Newton.
Bien.
Y bueno, el otro día me comentó, bueno, le comentó David a Ana, la chica a la que le estoy tomando el cuerpo, que empezara la presentación con mi epitafio, que según él era la... Bueno, era una frase que es: la naturaleza y sus leyes yacían ocultas en la noche. Dios dijo, sea Newton, y todo fue luz. Lo que pasa es que David estaba equivocado, porque ese no es mi epitafio, sino es una frase de Alexander Pope. No sé cómo se pronuncia en español.
El que enterró a Newton. Alexander Pope es quien... El que
no sé, ya estaba muerto, no me acuerdo.
¿No has visto el código da Vinci?
No.
Anda, que de verdad, tanto conocimiento y no has visto el código da Vinci. Alexander
Estoy
Pope
muerto,
fue el,
¿vale?
Alexander Pope fue... Pero estás tomando ahora mismo el cuerpo de Ana. Alexander Pope, pues,
pero Ana es un poco tonta, lamento decirlo.
Pope.
Bueno, no me interrumpas,
perdón,
por favor.
Perdón,
con tus sutilezas, esas
pequeñeces, nimiedades.
Mi epitafio de verdad es mucho más interesante. Primeramente aparece la fórmula del desarrollo del binomio. Está dibujada en mi epitafio. La mayor parte de vosotros no la entenderíais porque sois un poco inferiores, pero está ahí puesta. Y luego,
todo amor este hombre, de verdad.
Y luego dice: aquí descansa Sir Isaac Newton, porque soy Sir, ¿vale? Ajá. Merezco el tratamiento de Sir. Caballero que con fuerza mental casi divina, a lo mejor no es tanto, pero agradezco la intención, demostró el primero con su resplandeciente matemática los movimientos y figuras de los planetas, los senderos de los cometas y el flujo y reflujo del océano. Investigó cuidadosamente las diferentes refrangibilidades de los rayos de luz y las propiedades de los colores originados por aquellos. Intérprete laborioso, sagaz y fiel de la naturaleza, antigüedad y de la Santa Escritura, defendió en su filosofía la majestad del Todopoderoso y manifestó en su conducta la sencillez del Evangelio. No tengo ni idea de si el que escribió eso entiende de verdad lo que significa la verdad de sus palabras. La verdad es que no sé ni quién lo escribió, pero probablemente no llegue a entenderlo. La verdad del Evangelio es,
bueno, ya sabes que...
O sea, ¿qué?
Pero de todas maneras, para los de la LOXE que no lo hayan pillado mucho, es el epitafio viene a decir, mola mazo.
Sí, sí. Tiene 20.
De la LOXE somos tú y yo, o sea, cuidado.
Por eso. O sea, yo porque me lo pasó hace un mes y me lo tuve que empollar.
Por eso traduce, porque sabe la realidad.
Claro. A ver, hay un Google Translator para esto.
Por favor, perdón, no me interrumpáis.
Perdón, sir.
Pues eso, yo no me refería exactamente a todo el epitafio, sino a la última parte en la que habla de que ayudaba a las Santas Escrituras. Es que no, vosotros no llegáis a entender el daño que se le han hecho a las Escrituras. Pero en fin. Bueno, y el epitafio, todavía no he terminado, termina diciendo: dad las gracias mortales al que ha existido así y tan grandemente como adorno de la raza humana. Es un epitafio un pelín largo, pero además está escrito en latín. Uh-huh. Muchas gracias por el cumplido. Bueno, yo nací en enero de 1643. Y bueno, morí 84 años después. Crecí casi toda mi infancia con mi abuela. Y esto es así porque mi padre murió antes de que yo naciera y mi madre volvió a casarse y, bueno, con su nuevo marido no querían estar conmigo. Supongo que sería una molestia, así que me mandaron con mi abuela. Empecé a estudiar en la Universidad de Cambridge. Pero bueno, no fui como estudiante no fui muy reconocido, porque soy un poco como vosotros, os he estado observando el último mes desde que me he enterado de que me ibais a traer aquí y todo eso. Era un poco como vosotros, autodidacta. No pasaba muchos tiempos por las clases, sino que me centraba en mis estudios por mi cuenta. Bueno, mis notas no fueron muy, muy aclamadas, la verdad es que eran un poco malas. Pero lo importante, como sabéis, no es lo que se estudia en clase, las notas que te ponen, sino después lo que sale de ahí, lo que tú llevas dentro, lo que aprendes, las ganas que tú tienes de aprender. Como dije yo en vida...
Vamos, que estaba arte botellón todo el día.
No, estaba en la biblioteca. El botellón en esa época no existía todavía. Yo estaba en la biblioteca leyendo, estudiando, aprendiendo... ciencias, leyendo libros de filosofía, de matemáticas, de religión. Ahora mismo, bueno, la religión se lleva de una manera completamente diferente. Pero bueno, como yo dije en vida, no sé cómo puedo ser visto por el mundo, pero en mi opinión me he comportado como un niño que juega al borde del mar y que se divierte buscando de vez en cuando una piedra más pulida y una concha más bonita de lo normal, mientras que el gran océano de la verdad se exponía ante mí completamente desconocido. Por supuesto, una frase maravillosa, la dije yo. Bueno, como iba contando de mi vida, estudié por mi cuenta y gracias a eso aprendí muchas cosas. Conseguí avanzar en mucho en las ciencias y en las tecnologías, las matemáticas. No, sobre todo entre 1665 y 1666, cuando tenía antes de los 24 años, que es cuando desarrollé toda la matemática que yo desarrollé. Después de eso las matemáticas las dejé. Por cierto, Leibniz intentó robarme mis descubrimientos, pero hay quien dice que desarrollamos cada uno por nuestro lado. En fin, ya sabéis esas cosas que pasan a la gente importante como yo. Fui muy reconocido, la verdad es que fui muy reconocido en vida. Creo que me lo merezco, porque aparte de porque yo pensaba, no como mucha gente, es que dicen, vaya descubrimientos más grandes hizo, había varios millones y millones de personas por detrás de mí, nadie se le ocurrió pensar antes esas obviedades tan fáciles que estaban ahí. Y bueno, pues por esas cosas tan sencillas fui muy reconocido, se me reconoció como Sir, como ya os he comentado, fui miembro del Parlamento. Me reconocieron como miembro del Parlamento precisamente por mi defensa de los derechos de la Universidad de Cambridge, porque el rey Jacobo II quería convertirla en una institución católica, etcétera, etcétera. Bueno, católica, es que precisamente católica, si hubiera sido otra cosa. Y bueno, fui presidente de la Royal Society, me fueron nombrando presidente de la Royal Society cada año hasta mi muerte. Y bueno, yo me dedicaba a mis cosas, como ya os he contado, mis ciencias, mis experimentos, y quería romper un rumor que hay sobre mí, que dicen que me envenenaba yo con mis experimentos alquímicos. Es mentira, ¿vale? Como ya he dicho, viví hasta los 84 años, ¿cómo me voy a haber envenenado yo?
En
vale.
1700.
No. ¿Cómo me voy a haber envenenado? Yo precisamente no quería ir a los médicos porque los médicos eran unos matasanos, me curaba yo solo. Y bueno, sí que es verdad que tuve muchos problemas psicológicos en ciertos momentos, depresiones, etcétera, pero no eran por los envenenamientos, que es algo que se dice mucho, yo me siento muy humillado por esos comentarios. Y bueno, habría muchas cosas más que decir, creo que es una vergüenza que me deis solamente 5 minutos para comentar mi maravillosa vida, pero...
Estamos extendiendo el programa por ti, perdona.
Qué menos. Y bueno, de lo malo, como estoy muerto y no puedo disponer de otras cosas, agradeceros este momento.
Muchas veces la gente cuando se aprende algo de qué es lo que hizo este hombre, perdón, qué es lo que hicisteis vos, muchas veces dice, joder, pues tan listo no podía ser, porque esto es evidente, ¿no? Bueno, nosotros nos enseñan de pequeñitos que la Tierra da vueltas alrededor del Sol y entonces ya lo tomamos como una verdad absoluta, y cuando alguien dice, es que esto descubrió que la Tierra dio vueltas alrededor del Sol, pues la gente dice, pues tampoco es tan así, ¿no? Darse cuenta de que la Tierra da vueltas alrededor del Sol solamente mirando el cielo por las noches es una tarea bastante complicadilla, ¿vale? Sacar las órbitas de todos los planetas...
Sí, bueno, pero hay cosas que son muy obvias. Por ejemplo, los rayos de luz, por ejemplo, sí, que se dividen en diferentes ondas, que ahora ya lo sabéis, el arco iris y eso. Claro. En su momento ponían un prisma y la luz que, si un rayo atravesaba ese prisma, salían varios colores. ¿Qué decía la gente? Que eso era por un defecto del prisma, del cristal. Es que es tan absurdo, es que es absolutamente tan... Solamente basta mirar al cielo cuando llueve, ves el arco iris y ya dices, uy, pues eso no es cristal y pasa lo mismo. Algo será que no está en el prisma, sino que está en la luz.
En definitiva, que fue un hombre que llegó a unos descubrimientos que a nosotros nos parecen la cosa más sencilla del mundo, pero claro, llegar a ellos pues es un poquito complicado. Y la verdad es que básicamente, desde mi punto de vista, le debemos lo que somos y la sociedad que tenemos en este
Muy
momento.
Muy amable.
Nada, para eso estamos, hombre. ¡Vuelve, Ana!
has echado a todo el mundo de la sala con ese grito.
Otro día te hago el grito del cuñado. Bueno... nos hemos pasado un par de minutos, que nos disculpe el programa que viene detrás de nosotros. Lo único, agradeceros que hayáis estado aquí. Y bueno, pues simplemente recordaros que tenéis este programa disponible en la web de Ecoleganés, ecoleganés.org. Nosotros somos el Google C3N, nos tenéis ahí disponibles también en google.es. Tenéis un correo electrónico al que podéis mandar vuestras dudas, vuestros comentarios. Si queréis que comentemos algo en el próximo programa, pues nos lo mandáis a radio@google.es. Y bueno, pues sin nada más, agradeceros la escucha y bueno, os espero dentro de un mes el próximo directo. La semana que viene repetimos este programa, ¿de acuerdo? ¡Adiós!
Bye. Besos. Hasta luego.